Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez en nombre de todo el equipo realizador de un programa que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Seguro que en más de una ocasión me habéis oído decir lo difícil. Con ser difícil no es llegar a la cumbre, no es llegar a la categoría élite. Lo verdaderamente es complicado es poder mantenerse en ella. Este último fin de semana se disputaron en Madrid los campeonatos de España de squash y allí viajaban y partían con el cartel de favoritos el santiagués Borja Golán. En categoría masculina, la viguesa Sisela Aranda en categoría femenina. Los dos eran los cabezas de serie, los dos defendían el título logrado en años anteriores. Y el pronóstico se cumplió porque Borja Golán consiguió su 14º entorchado nacional, mientras que Sisela Aranda se proclamaba campeona de España de squash por 7ª temporada consecutiva. Y además lo hizo a lo grande, venciendo por 3-0, 11-8, 12-10 y 11-9 a la murciana Cristina Gómez en la gran final. Una final disputada en Madrid y en donde Sisela Aranda cumplió con el pronóstico. Era la mejor y lo demostró en la cancha desde el primer partido al último.
En COPE el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh?
25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Indudablemente mejor la primera parte que la segunda.
La conclusión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papam partido, sí.
COPE. Estar informado.
Pues son las 15 horas y casi 35 minutos y arrancamos hablando de un Real Club Celta que ayer jugó y ganó en Gijón en un partido absolutamente festivo para los aproximadamente 1000 celtistas que se desplazaron para presenciar in situ este triunfo y que obligaron a los jugadores de Eduardo Berizzo a retornar a la cancha desde su vestuario una vez finalizado el partido. 0-1 que consolida al Celta en la quinta posición de la tabla clasificatoria. Da la sensación que en esa lucha, en esa pelea 3 que mantiene con Sevilla y Athletic Club de Bilbao, el Celta es el que está en un mejor momento. El Atleti ayer ganó muy justito de fuerzas en San Mamés al Rayo Vallecano y el Sevilla perdía en Mestalla ante el Valencia por 2-1. El Atleti viene por detrás, pero el Sevilla ya se queda a 4 puntos del equipo del Toto Berizzo, que consiguió la victoria, gol de Nolito, el tercero del sanluqueño desde que ha reaparecido. Por cierto, victoria con postre, con premio, porque el triunfo de ayer hace que los vigueses acumulen 26 puntos logrados lejos de Balaídos en lo que llevamos de temporada. Récord histórico y que nunca habían logrado los celestes como equipo de primera división jugando a domicilio. De ahí que en la sala de prensa del Molinón, Eduardo Berizzo hablara ya, sin tapujos, sin ningún tipo de disfraces, de que el objetivo es estar la próxima temporada en Europa.
Quisiéramos entrar a Europa, a la gran Europa o a la otra pequeña, pero a Europa definitivamente. Nos enfrentamos a grandes equipos como el Villarreal, el Bilbao, el Sevilla, que persiguen, y no nos cerramos a nada. Tenemos mucha ilusión, el equipo despierta ilusión en su gente, y será cuestión de resolver partido a partido las dificultades que enfrenta y hacerlo con la contundencia de hoy.
Contento Eduardo Berizzo. Y exultante ese sueco atípico que juega en el Real Club Celta y que se llama John Guidetti. Cuando comparece ante los periodistas, pues no se atreve del todo a soltarse en castellano, salvo cuando está, insisto, exultante, como le sucedió ayer al delantero sueco en Gijón.
Yo me gusta, muchas oportunidades, yo jugar bien, Iago, Oriana, Nolito, yo, otro día, más goles. Felicidades con el soporte de Celta Vigo, felicidades con todo el equipo. muy felicidades.
Ahí queda eso. Una de las novedades de la formación titular celeste ayer domingo, John Guidetti, también Carles Planas, también en la portería Rubén Blanco. Hacía mención Guidetti a varios compañeros suyos, entre ellos Nolito. Nolito marcó y Nolito hizo el análisis del partido que acababa de ganar el Real Club Celta.
Bueno, en el primer tiempo quizá yo creo que hemos merecido meter algunos, sinceramente, y el segundo tiempo yo creo que el Sporting ha apretado en algún momento del partido, pero bueno, yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo y el Sporting, pues bueno, ha intentado, pues eso, ¿no?, competir con nosotros, y al final, pues bueno, yo creo que ellos también han podido meter en alguna jugada y nada, al final se ha decantado otro punto por nosotros y contento por la victoria.
La plantilla celeste o la expedición celeste regresó ayer una vez finalizado el partido, y esta mañana hubo, sin comparecencia alguna de jugadores de la primera plantilla, hubo sesión de recuperación en las instalaciones de Amadroa. Paralelamente, en Balaídos se firmaba un convenio de colaboración entre el Celta, con su presidente Carlos Mourinho al frente, y la Diputación Provincial de Pontevedra, con su presidenta Carmela Silva. Convenio de colaboración para esta temporada. La Diputación le aporta a las divisiones inferiores del Real Club Celta 200.000 euros y el Celta, a cambio, ofrece la posibilidad a niños y niñas de los 62 concellos de la provincia pontevedresa a asistir en alguna ocasión a alguno de los partidos que el conjunto vigués juega en su estadio de Balaídos. Era un acto importante y era un acto en el que presumiblemente tendría que haber hablado Carlos Mourinho de cómo se vive desde dentro del Consejo de Administración, pues el buen final de temporada que está teniendo el Real Club Celta. Mourinho, a regañadientes y no poniendo muy buena cara, apenas dijo esto.
Nosotros lo primero que tenemos que hacer es no olvidarnos de dónde venimos, saber perfectamente quiénes somos, saber lo que podemos conseguir, y a partir de ahí, bienvenido todo lo que sea superar nuestra gran perspectiva, que era el mantenernos en primera división. Cuanto más arriba estemos, mejor. Creemos que los jugadores han hecho una extraordinaria temporada, pero ya el puesto creo que se ha cumplido perfectamente con el objetivo, y a estar lo más arriba posible.
En este acto, el que además de en este acto estaba, además de ambos presidentes de la Diputación de Pontevedra y del Real Club Celta, el alcalde de Vigo, y este habla hasta debajo de la ducha. Se le preguntó qué le parecía el final de temporada que estaba teniendo el Celta, y Abel Caballero, como siempre, tiró de optimismo.
Disfrutamos tanto ayer en el partido y fue tan buen fútbol lo que ayer vimos en Gijón, que el Celta es capaz de obtener cualquier resultado. Pero yo solo hago una pregunta retrospectiva, como aficionado, ¿no? ¿Quién nos iba a decir a principio de temporada que vamos a estar tan bien ahora?
Quedan 6 jornadas para que termine esta temporada. Celta quinto, 52 puntos. Athletic sexto, 51. Sevilla séptimo, 48. Mañana jornada de descanso. El miércoles vuelven al trabajo. Sábado, 10:05 de la noche en el Municipal Vigués. Real Club Celta, Real Betis Balompié.
O Eucalipto Glóbulos multiplica a producción do seu monte. Produce maior crecemento, quendas máis curtas, maior supervivencia e resistencia a planta. Visite o noso viveiro de Figueirido en Pontevedra, na subida do lago Castiñeiras, e deixes asesorar polos nosos expertos. Ence, compramos madeira de eucalipto, coidamos o seu monte.
15 horas y casi 42 minutos en este último fin de semana. Los tres equipos de la provincia de la segunda división B fueron capaces de gestionar los tres resultados posibles. Victoria, empate y derrota. Victoria importantísima pero muy sufrida ayer en el Municipal de Barreiro en Vigo, del Celta B sobre el Compostela. 1-0 valió el gol de Luis Rioja. El Celta es 15º, sigue fuera del descenso y de la promoción de permanencia con un total de 38 puntos, el que se complica la vida extraordinariamente es el Corusio, fuertemente goleado en Tudela ayer por el tudelano 3-0. El Corusio tiene 39 puntos y sigue en una peligrosísima dinámica de resultados adversos, mientras que en Pasarón el Pontevedra no pudo pasar del empate 1-1 ante el Sporting de Gijón B en un mal partido. Al final del encuentro, el técnico granate Luisito intentaba poner los puntos sobre las íes.
Crearon unhas expectativas irreales. E aquí, eu creo que os futbolistas están facendo unha campaña impresionante. O equipo está a 200% do que pode dar, e estar a estas alturas a falta de 5 jornadas quintos, eu creo que ten un mérito terrible. Pero claro, a xente, eu entendo a afición que se enganchou co equipo, e o equipo na primeira parte non xou ben, e a xente ten toda a razón do mundo en protestar, porque sí, porque ten toda a razón do mundo en protestar, pero hai que darse cuenta que este equipo estaba única, exclusivamente confeccionado para salvar a categoría.
Y a 5 jornadas para el final, el Pontevedra es quinto, la cuarta plaza ya se ha escapado con la permanencia asegurada. Es el balance de Luisito.
Deporte, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Buenas noticias en materia deportiva, claro que sí, nos ha dejado este último fin de semana, y una que esperábamos era la confirmación de que Xuben Cambado sería la próxima temporada también equipo en la Liga Le Plata de baloncesto. Silvia Vieito, COPE Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y se logró.
Sí, sí, en los últimos 2 segundos fue cuando se decidía ese partido y la permanencia también del Xuben Cambados. Como dependía de sí mismo, al ganar el Cambados se salvaba automáticamente, pero no fue fácil llegar a ese final 76-77. En casa del Sornocha llegaron al descanso 6 puntos abajo por atacar mucho, pero sin acabar de anotar. Y ese bajo porcentaje de acierto penalizó a los de Miguel Ángel Hoyo. A partir de ahí no se cedió más ventaja y el Xuben Cambados incluso pudo haber cerrado antes ese triunfo, pero se llegó a la prórroga. Desde el vestuario, Adrián Chapela señala los errores en tiros libre como la clave para tener que jugárselo todo al final.
Nos vamos por culpa de esos errores en los tiros libres. Yo creo que pudimos haber cerrado antes del partido ya si llegamos a meter los tiros libres y no jugárnoslo en la prórroga, pero bueno, al final nos vamos a la prórroga y es un partido de Caro Cruz, que por fin sale cara, ¿no? Toda la temporada en estos finales saliendo Cruz, y al final, pues bueno, tuvimos la suerte de que Sergi se jugó un gran 1-1 y la metió a falta de 2 segundos.
Sergi Quintela fue el autor de esa canasta decisiva, todos pendientes de ese balón, y Adrián Chapela, según nos reconoce, sabiendo ya que era la única opción de salvarse, porque preguntó a la grada si otros resultados le favorecían.
Quedaban 2 segundos, era la última defensa, si descendíamos, pues estando una arriba pues ganábamos, y no perdíamos, y le pregunté qué estaba haciendo Clínicas. Me dijo que habían ganado y que si nos la metían defendíamos. Entonces sí que lo viví con bastante tensión esa última defensa.
Así que ya lo contamos. En la última jornada de Leb Plata, el Xuben podía entrar en fase de ascenso, mantenerse o bajar de categoría. Y al final todos los resultados fallaron, y gracias a ese último triunfo es como el Cambados se salva.
Bueno, película con suspense, pero con final feliz. Enhorabuena a la gran familia amarilla, a la gran familia del Xuben Cambados. Silvia, hasta mañana.
Hasta luego.
Esta temporada, tiempo de juego es más, es más entretenimiento.
Julio, ¿cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3, terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
15 horas y casi 47 minutos, hoy es jornada de balance para el comité organizador de la Medio Maratón Gran Bahía Vigo Bayona. Ayer se disputó la prueba, más de 5.000 participantes, ganó el arzuano Lolo Penas por tercer año consecutivo. La sorpresa en categoría femenina vino con el triunfo de la lusa afincada en Vigo, Diana Ruivo. Pilar Ruiz, comité organizador de la Big Bike. Muy buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Bueno, pues a la 17ª tampoco llovió.
Bueno, nos aguantó el ratito, pero no te creas, que los previos fueron muy duros, muy duros, muy duros.
Total, que se pudo celebrar la prueba. Por cierto, que no lloviera no quiere decir que fuera una prueba facilona para los participantes, porque fuerte viento en contra, prácticamente de inicio a final. ¿Y qué balance podemos hacer de esta prueba, Pilar? ¿Cuántos finalmente salieron y cuántos entraron en meta?
Pues mira, Antonio, estamos impresionados por esa gente que tomó la salida, que fue tan valiente de enfrentarse con ese temporal y ese tiempo que teníamos, que evidentemente teníamos todo muy coordinado, estábamos con la Agencia Seral de Emergencias, con Protección Civil de Vigo, Valmiñor, o sea, las previsiones, sabíamos que durante la carrera no iba a llover, pero bueno, fue durísimo. Llegaron a meta 4.046 participantes de los 4.070 que salieron.
¿Esa es la cifra más alta? Pilar.
¿Perdona?
Te decía, si es la cifra más alta de corredores que han llegado a meta en todas las 17 ediciones de la Big Bay.
No, Antonio, el año pasado en la Big Bay, en la meta, llegaron 4.791. Pero vamos a pensar que este año, evidentemente, no era un día para principiantes o gente que no se sintiese realmente preparada, ¿no?, por las condiciones climatológicas que había esa mañana, con lo cual, bueno, pues de esos 4.070 fueron los más duros, fueron las personas que se sentían realmente preparadas para enfrentarse, como tú bien dices, a ese viento, a esa lluvia, a ese agua. Porque hay que contar que no solo fue durante la carrera el viento, el frío, sino que los previos para estar allí antes de tomar la salida fueron exageradamente duros. O sea, la gente que salió fue una auténtica... Fueron, para nosotros son unos héroes, o sea, porque salir con el día de ayer, con ese frío, esa espera en la línea de salida, en los cajones colocados, pasando frío, con la humedad, mira, estamos tan sorprendidos con la gente que cada año, de verdad, es para quitarse el sombrero con la participación de la Big Bay, de esta gran familia que es la Big Bay.
La última, Pilar, yo sé que en tu corazoncito siempre reservas parte de una dosis de cariño para todos y cada uno de los participantes, pero el hecho de que un atleta consagrado como es Lolo Penas declinara otras ofertas, viniera a correr este año a Vigo, declinara otras ofertas de pruebas que se celebraban también ayer domingo, ¿para ti te supuso una especial satisfacción ver a Lolo Penas ganar tu prueba por tercer año?
Efectivamente, vamos a ver, es que estamos sin palabras, estamos emocionados de Lolo, de Hassan, de Daniel, de Elías, es que de verdad, no tenemos palabras este año para ver, para agradecer, de verdad, Antonio, no sé si fue por las condiciones que teníamos y por todo, pero este año nuestra emoción es infinitamente superior de la de cualquier otra edición, de verdad, han sido unos campeones, han sido lo mejor, o sea, por eso al final la Big Bay, ¿no?, es la carrera de Vigo, pero es la carrera de toda esta gente que hace que Vigo y Bayona se unan con ese mogollón de gente que, a pesar de la climatología, del tiempo y de todo, están llegando a meta con ese esfuerzo y ese cariño de público, de organización y de todo. Nos quitamos de verdad el sombrero una y mil veces para agradecerles esa participación y esa continuidad en la Big Bay.
Pues también para ti muchísimas felicidades y no sé si mañana, pero pasado mañana o la semana que viene ya te empezaremos a machacar a ver cómo se perfila la 18ª edición, la correspondiente al año 2017. Pilar Ruiz, un abrazo muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos y gracias, Antonio, por tu colaboración siempre con nosotros y dándonos apoyo.
15 horas y 51 minutos, aquí seguimos en COPE, como siempre, como todos los días, con información deportiva local.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Vigo y su área metropolitana. Personas con interés en las ventas, ambiciosas, perseverantes y con facilidad de palabra. Se valorará experiencia comercial. Interesados en enviar currículo al correo vigo@cope.es.
Penúltima jornada dentro de la División de Honor de Juveniles, regreso mínimamente al fútbol, la que se ha disputado este último fin de semana. Y aunque no ganó, perdió en cancha propia ante el Sporting de Gijón, el tercer clasificado por 1-3, el Balmiñor de Nigrán ha asegurado un año más su presencia en la máxima categoría. Balmiñor va a seguir en División de Honor, por supuesto el Real Cruz Celta, y el objetivo es que también lo pueda conseguir el Alondras, un Alondras que derrotó al tropezón por 1-0. Ahora mismo el Alondras depende de sí mismo, tiene que vencer al Roces para seguir siendo equipo el próximo año de la División de Honor. De las cuatro plazas de descenso, tres ya están adjudicadas a Atlético Perines, Victoria de A Coruña y Ourense Club de Fútbol. Esperemos que en este auténtico carrusel de probabilidades el Alondras haga los deberes y logre también, como sucedió el año pasado, in extremis y sobre la bocina, la permanencia en la División de Honor.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Dos equipos vigueses de categoría nacional finalizaron este último fin de semana sus respectivas temporadas. En voleibol, en la Superliga Masculina 2, el Club Vigo Voleibol cerró el ejercicio 15-16 con una victoria sobre Badajoz en el pabellón de Colla, 3-1, y el equipo de Suso Penedo finalizó y concluyó la temporada en la posición número 8. Algo similar sucede con el rugby. División de Honor B, en Oviedo cerró su periplo liguero en el actual ejercicio el Blusens Universidad de Vigo, derrota en la capital del Principado y sexta posición final para la entidad que preside nuestro invitado, don Ramón González Babé. Muy buenas tardes, presidente.
Hola, buenas tardes.
Balance final, es la pregunta tópica y típica, pero balance final de esta temporada.
Bueno, ha sido una temporada distinta a las últimas cuatro que hemos tenido, en otra categoría, en la que una primera vuelta pues nos pasa factura no solo a la nueva categoría, sino también pues el cúmulo de lesiones que hemos tenido a lo largo de la primera vuelta. Y la segunda vuelta, yo creo que ha sido una buena segunda vuelta, en la que la nota positiva es que prácticamente el 95% de la plantilla es gente en casa, ¿no? Y esa es yo creo que la conclusión que hay que sacar. Tenemos un equipo basado en la cantera y ese es nuestro proyecto, ¿no?
Ramón, le iba a preguntar si esta temporada comenzó, si uno es zurdo con el pie derecho y si uno es diestro con el pie izquierdo, que si el tema de los seguros, que si las lesiones, usted lo acaba de decir, la campaña comenzó lastrada por una serie de factores que impidieron no sé cuánto tiempo ver al verdadero equipo en cancha.
Sí, es cierto, el tema de los seguros nos hizo que pasásemos dos partidos de la primera vuelta, con lo cual los jugadores prácticamente no han tenido ningún fin de semana libre a lo largo de toda la temporada, y eso a nivel físico y a nivel de recuperación de lesiones se nota mucho. Bueno, al final las cosas vienen como vienen y afrontarlas con la mayor de los optimismos, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido una temporada positiva y sobre todo que, bueno, es un nuevo proyecto en el que debemos sentarnos con gente de la cantera y seguir trabajando en ese sentido.
La anterior campaña estábamos en División de Honor, este año en el escalafón inferior. Por ahora nos tenemos que olvidar de la élite, tenemos que construir la casa desde abajo con un proyecto de cantera, intentando, bueno, racionalizar los ingresos o ceñirnos al presupuesto más limitado que tiene ahora mismo Blusens Vigo Rugby Club.
Sí, eso es lo que tenemos y luego es nuestro objetivo. Yo creo que por juego no estamos muy lejos de los equipos que van a optar a jugar la fase de ascenso. Y de hecho, a los dos primeros, tanto a Burgos le hemos ganado en casa, y con Zarauz, que es el que juega, que ha quedado primero en la liga, este fin de semana, bueno, el fin de semana pasado, perdimos de Buenos Aires. Es decir, no creo que haya mucha diferencia, más allá de pequeñas empresas entre las plantillas, de los equipos que van a jugar la fase de ascenso y la nuestra. Sí es cierto que todos estos equipos se refuerzan con cuatro o cinco extranjeros y nosotros no.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que si se logra mantener la columna vertebral del equipo, si se acierta en el jugador o los jugadores de fuera que puedan llegar el próximo año, esta formación, la de Norm Maxwell, tiene margen de crecimiento?
Sí, por supuesto. Yo creo que los jugadores han crecido muchísimo este año, fundamentalmente por responsabilidad en el juego. El año pasado quizás los que llevaban el peso del partido eran los jugadores extranjeros, y este año los jugadores de casa en decisiones y en juego han madurado muchísimo.
Por cierto, Ramón, esta mañana recepción del alcalde a la plantilla, despedida también a los cuatro jugadores que se marchan a Nueva Zelanda. Es una experiencia personal para ellos, sin duda positiva, pero positiva también para el club, porque estos cuatro a la vuelta de las Antípodas serán mejores jugadores de rugby.
Sí, por supuesto. O sea, a nivel personal para cada uno de ellos es una oportunidad increíble. Bueno, es otro de los lujos de tener a un entrenador como Norm Maxwell, que te da pues la posibilidad de que estos cinco chicos vayan a vivir una experiencia no solamente deportiva, sino personal a Nueva Zelanda. Y por supuesto que va a redundar en beneficio del club, no solo porque van a venir con mucho rugby encima, sino también que probablemente jugadores de Nueva Zelanda quieran vivir la misma experiencia que han vivido ellos en Nueva Zelanda, ¿no?
Pues ojalá que se pueda cerrar ese intercambio con neozelandeses para la próxima temporada, porque eso sería beneficio absolutamente para todos. Señor González Bover, don Ramón, como siempre, gracias por atender la llamada de la cadena COPE, y para una temporada que no empezó bien y que terminó, yo creo que cumpliendo las expectativas, lo dicho, buen trabajo.
Muchas gracias.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Y el último minuto de nuestro programa se lo dedicamos al piragüismo, porque ayer en Trasonas, en Asturias, y en unas condiciones climatológicas muy adversas, el kayak tudense ganó la Copa de España en 1.500 metros. Superó en la clasificación final a otros dos pesos pesados del piragüismo español, como son Náutico de Sevilla y Breogán de Ogrove. Un año, el 2016, que está siendo más que positivo para el Club de Piragüismo de Tui. Que nos vamos, que no hay tiempo para más. José Manuel Prol y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. Nosotros volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos.